Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto este lunes. Estamos iniciando semana. Después de 39 días, 104 partidos, tenemos campeón del mundo. España superó apuradamente, pero derrotó 1-0 Argentina en tiempos extras y es el flamante campeón. La fiesta allá en Madrid, en España, lleva ya pues desde pasado el mediodía, después de que arribaron los integrantes de la Furia Roja, procedentes de Nueva York. Pues vaya fiesta que han armado, y bueno, en un principio las autoridades mencionaban 1 millón, ahorita aseguran que son 2 los millones de aficionados que están pues dispersos en las calles de Madrid, ahí en las cercanías del centro, en las inmediaciones del centro, para festejar con su selección este segundo título de la Furia Roja en Copas del Mundo, luego de vencer a su similar de Argentina 1-0, donde no quedó ninguna, pero ninguna duda a final de cuentas. Y bueno, pues estaremos hablando pues de lo que deja esta Copa del Mundo, que resulta ser un éxito en todos los sentidos, después de las dudas que había generado y todo lo que se había dicho, pues finalmente parece que es un rotundo éxito en lo futbolístico, en lo económico, no se diga, si no pregúntele a Infantino, todavía sigue con la sonrisa de oreja a oreja, premios por todos lados, y una España que termina invicto y que recibió un solo gol a lo largo de su caminar en esta Copa del Mundo. Estaremos entonces tratando pues lo que deja finalmente esta Copa del Mundo, y paralelamente, o ahí una pizcachita también de lo que fue el arranque del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, con sorpresivos resultados, si lo vemos de una manera fría y conforme a lo que se esperaba previamente. El Guadalajara perdió en casa frente a un Toluca que ya le tomó la medida definitivamente, porque lo derrotó aquí en su estadio 2-0, y con un Atlas que era, pues no sabíamos exactamente qué cara iba a presentar el Atlas, que hoy hace 8 días se quedaba sin técnico después de haber trabajado toda la pretemporada con Diego Martín Coca, ya con Hernán Crespo en la tribuna, estuvo presente en el juego pero no dirigió él, Omar El Jaro Flores como interino, y este Atlas fue y le ganó allá a los Panzas Verdes en León en el arranque del torneo. Los dos equipos repiten, tanto Chivas como local, como el Atlas también de visita, estará en Torreón en la fecha número 2. Entonces, bueno, estaremos hablando acerca de todo esto. Le invitamos para que nos acompañe, para que se quede aquí en este espacio de Tiempo Extra, y sobre todo que nos haga llegar sus puntos de vista, insisto, en torno a qué le pareció esta Copa del Mundo. ¿Le deja algo positivo a usted? ¿Le gustó? ¿No le gustó? En fin, en términos generales, ¿qué nos puede opinar sobre este torneo mundialista? Ahí en los controles técnicos está Gerardo Huerta, alias El Chicote. Todavía está triste porque Messi no ganó la final. En los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. En estos micrófonos, como todos los lunes, saludándole con mucho gusto, Francisco Rodríguez Vázquez, y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte, gusto saludar a todos nuestros radioescuchas aquí en Tiempo Extra de Radio Metrópoli. Ya lo comentabas, Manuel, al final el balance de la Copa del Mundo en el tema de negocio parece que es un negocio redondo para Infantino, ¿no? O sea, desde el tema que comentamos, 48 equipos, ¿no? De entrada ya son más partidos, lo de las pausas de hidratación que también le dieron pues muchísimo en el tema comercial a quienes adquirieron los derechos, y bueno, pues todo este tema mercadológico que se lleva a cabo. Y bueno, finalmente en lo deportivo se coronó también el equipo que mejor hizo las cosas, ¿no? Recordarás que en esa jornada 1, cuando España deja esas sensaciones, ¿no? De no ganarle a Cabo Verde, aquel 0-0, donde incluso Ferran Torres falla una, prácticamente abajo del arco, le estrella en el travesaño y fue muy criticado. Y en el mismo torneo, ¿no? El mismo torneo pone a España en un nivel que la verdad es que enfrentara a quien enfrentara, iba a terminar ganando España, ¿no? O sea, fue muy superior, fue creciendo durante todo el torneo. Lo comentamos también al inicio del Mundial, ¿no, Manuel? Que es un torneo donde el equipo que mejor llega embalado y que mejor va tomando forma y creciendo en lo anímico y en lo deportivo, pues va tomando más fuerza, ¿no? Fue el caso de España, que vino de menos a más, que dominó un sistema desde Pep Guardiola, ¿no? Cuando en ese 2010 la base del equipo de en ese entonces Vicente del Bosque era un dominio de un sistema que Pep Guardiola impuso, ¿no? Con el Barcelona, con una base de barcelonistas que llevó a España en ese 2010 en Sudáfrica a coronarse campeón. Y lo que hoy vimos, ¿no? En este Mundial, una base también de una escuela, ¿no? De la Masía, de 8 jugadores del Barcelona, que prácticamente marcaron un estilo de juego con toda la selección española. Nuevamente, el estilo de Pep Guardiola, ahora mejorado, remasterizado, ¿no? Ahora sí, de plano, no le prestas la pelota al rival, y un equipo de España que me parece un justo ganador, con un dominio de un fútbol que quizás para muchas personas, Manuel, no es tan vistoso, ¿no? Porque no es un equipo que te llegue por derecha, por izquierda, que te haga centros al área, que te borre, que golea a su rival. No, es un equipo que mantiene la pelota, que no se la presta al rival, que hace una presión alta, que trata de imponerse en todas las líneas ante su rival, y que cuando tiene que ser certero o cuando tiene que marcar la diferencia, lo hace, ¿no? Por eso vimos a una España muy, muy superior a Argentina, una Argentina que, dicho de paso, pues no tiró al arco prácticamente, pero porque España no lo dejó prácticamente.
No le prestó la pelota
y finalmente, pues un justo vencedor el cuadro español, llegando a su segunda Copa del Mundo, Manuel.
Así es, y un futbolista belga es el que le marca el único gol a la selección de España en esta Copa del Mundo, como es Charles Quetelaer, que es el que finalmente, el único que le abolló la portería a España, que
Unai Simón.
Unai Simón, que además fue guante, pues digo, pues es que casi está por descontado.
De hecho, ayer estaba la polémica, ¿a quién le irán a dar el guante de oro?
Después de todas las atajadas, ni la tocó.
No la tocó.
Y de todas las atajadas, o sea, que tuvo el portero de Argentina.
Sí, claro.
Sin ir tan lejos, el Dibu Martínez.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pareciera que es injusto, pero yo creo que es un reflejo, ¿no?, de lo que representa la final de una Copa del Mundo, y donde creo que, pues, a final de cuentas pareciera que no, pero vea usted cómo quedaron las cosas. El gran perdedor, Lionel Messi, sin bota de oro, sin récord en los mundiales de goleador, cuando pintaba pues que todo estaba prácticamente acomodado antes de la final, obviamente, como para que tuviera más récords, más menciones y todo esto, y finalmente pues se le vino la noche, y obviamente lo cierto es que la selección de Argentina no tuvo con qué. O sea, sí, ayer vimos un solo equipo sobre la cancha, no le prestó la pelota, no fue contundente, tuvo varias fallas, pero tomando en cuenta también la gran participación del Dibu Martínez, y esto impidió que fuera un marcador más holgado, sufridito hasta los tiempos extras, y donde Ferran Torres finalmente pues marca la diferencia y le da el título a La Roja. Creo que, o sea, si hay justicia, si hay, ahora sí pareciera que, menos los argentinos, que a lo mejor no están de acuerdo con esto, pero pareciera que se merecía el título y lo ganó en este caso quien hizo mejor las cosas a lo largo del torneo, y también quien hizo mejor las cosas en esta final. Y ahí está, o sea, ya la coronación de España por segunda vez en su historia, y que le quite esa gran posibilidad a Argentina. Se quedaban 90 minutos muy cerca de convertirse en el tercer bicampeón en Copas del Mundo, algo que no es también tan fácil, que digamos.
Y ojo que lo que hizo Argentina no es cosa menor, o sea, a ver, sí llegó a la final, no compitió en la final, claro está, ¿no? Pero llegó a una final nuevamente a Copa del Mundo. En los últimos 4 mundiales, Argentina ha llegado a 3 finales. O sea, llegó a la final en Brasil, después en Rusia quedó eliminado ahí prematuramente. En Qatar vuelve a llegar a la final y la gana, campeón. Y ahora en este mundial vuelve a llegar a la final y la pierde. O sea, para también toda esa gente que habla de que Argentina le ayuda, a ver, que te ayuden 4 mundiales seguidos prácticamente a llegar o a estar llegando a las finales, me parece que hay que darle el mérito. Sí, ya no le alcanzó. Y yo creo que también para el tema de Lionel Andrés Messi, me parece que no esperábamos, quizás, yo lo hablo en título personal, no esperaba el mundial que dio. O sea, a sus 39 años, cómo rindió en la cancha, cómo fue, siguió siendo ese motor que Argentina necesitaba para colocarlo o llegar a la final. No hay otro jugador en Argentina. O sea, no sé si Messi ya va a decir adiós a la selección. No sé si ya lo hizo oficial o va a querer jugar algunos otros partidos, pero el día que Messi se vaya de la selección, o sea, ahí sí Argentina se tiene que preocupar, porque no hay nadie quien saque a esta selección adelante, ¿eh? O sea, todavía un jugador a sus 39 años lideró para llegar a una final de Copa del Mundo, ¿no? O sea, me parece sorprendente el nivel que mostró y me parece que en ese sentido pues no hay debate, ¿no? Messi se va aún perdiendo la final como el mejor jugador en el tiempo moderno, porque habrá quien diga que Pelé, que Maradona, vamos a dejarlo en el tiempo moderno, el mejor jugador del momento, y ya, claro, codeándose evidentemente con la alta alcurnia del fútbol mundial, como lo es Pelé y Maradona, ¿no? Pero lo de Messi me parece ahí queda. Ayer, pues evidentemente a España no le prestó la pelota, pero qué gran mundial de Messi, llevando a Argentina nuevamente una final, y que bueno, lo digo porque termina una era con la selección argentina, ¿no? Termina una era que me parece que difícilmente volveremos a ver un astro como lo es o lo que representa Lionel Messi en el fútbol, y que si lo gozaron o que es quien lo gozó, qué bueno, quien no lo hizo así.
O lo sufrieron,
pues qué lástima, ¿no? Porque no volveremos a ver en muchos años a un personaje de ese nivel de esa envergadura.
Sí, y es que ahora apuntan, las directrices apuntan hacia otros lados. Hacia un Kylian Mbappé,
sí, bueno,
hacia un Lamine Yamal.
Viene Erling Haaland, ¿no?
Figuras que se van perfilando ahí, y que pues fue el colofón seguramente de un Cristiano Ronaldo, de un Lionel Messi, de estos jugadores que acapararon las últimas décadas los reflectores a nivel internacional, y que ahora pareciera se van perfilando estos mismos reflectores hacia otros lados. Y ahí está, por ejemplo, que Lamine Yamal no estuvo a la altura de las circunstancias, no dio el do de pecho, creo yo que no alcanzó a brillar como muchos esperaban en esta Copa del Mundo, pero retomando lo que ya decías, que deja grato sabor de boca lo de Lionel Messi, que finalmente sí se echa Argentina al hombro y fue el hombre más importante. Hubo varios factores que sorprendieron en esta Copa del Mundo, como hasta el mismo clima, Frank. O sea, un partido, si mal no recuerdo, fue el único que se retrasó como cerca de 2 horas por las cuestiones climatológicas. Sí. Otros, ya cuando había iniciado el segundo tiempo, se disputó el primer tiempo y se tuvo que esperar. ¿Por qué pongo este antecedente? Porque eran las grandes dudas, por lo que había ocurrido un año antes, o sea, en el verano del año pasado con el Mundial de Clubes.
Claro.
Que fueron muchísimos los partidos afectados y era la gran duda y el pendiente que teníamos, quienes habíamos estado al pendiente de aquella competencia hace un año y de lo que se venía para esta Copa del Mundo, que le va a afectar, que esto, y nada, finalmente, pues para un solo partido de los 104 que se disputaron, no es nada. Otro de los factores que deja también grato sabor de boca, las cenicientas, un Cabo Verde que le peleó de tú a tú, al mismísimo campeón, ¿sí? O sea, sin ir tan lejos.
De hecho, ninguno de los finalistas le ganó a Cabo Verde, en tiempo regular.
Exacto, ¿sí? O sea, entonces.
De lo que
pero ahí estuvo, equipo, ¿no? O sea, sí, claro. Simplemente hablando de las cenicientas, tenemos que meter en el mismo costal una selección mexicana que era una gran incertidumbre y que no sabíamos porque no tenía ni pies ni cabeza y no sabíamos cómo le iba a ir a Javier Aguirre, que había concentrado a estos jugadores y todo lo demás, pues medianamente la libró, la sacó y bueno, se ganó un partido de eliminación directa, aunque en el último encuentro contra los ingleses se equivocó, hizo cambios sobremanera y movió piezas que no debería haber movido, pero bueno, ahí está. Entonces, pero también fue grato, es más grato el sabor de boca que si hubiera confirmado lo que esperábamos todo mundo, que fuera un desbarajuste aquello de la selección y no se vio tan mal a como pintaban las cosas. Entonces, si nos ponemos a revisar así el precio de los boletos, carísimos, y sabe usted cuál fue el promedio de entrada a los estadios, arriba del 98%, 99%.
No, o sea, una cosa de locos, ¿eh? O sea, por el precio de los boletos y esas entradas que vimos.
Pero a pesar de eso, los escenarios, todos estuvieron casi
abarrotados.
Entonces, creo que en términos generales son gratas las sensaciones que deja por la mayoría de los lados, sin ir tan lejos. Aquí en la zona FIFA Fan Festival, como le quieran decir, lo que ocurrió en el centro de la ciudad, todos los días, una gran cantidad, todavía inclusive el día de ayer, gran cantidad de aficionados. Sí. Entonces, se tiene que mencionar todo esto porque es la realidad, es lo que ocurrió, y que en términos generales, insistimos, el balance sigue siendo positivo por todos los lados.
No, claro, lo que generó la Copa del Mundo, sobre todo en nuestro país, lo que vimos en las calles mientras México estaba todavía con esperanzas, la unión, ¿no? Yo me quedo con la unión, Manuel, con esa solidaridad de la gente, de unirse a un mismo, a una misma causa, y de en ese momento olvidarse de las diferencias culturales, políticas, religiosas, etcétera, que puede haber en nuestro país, que prácticamente diario tratan de dividirnos, pero esto nos unió, y eso me gustó como mexicanos, que buscamos la manera de por esa causa estar juntos. Vimos un país volcado con la selección. Me gustó muchísimo lo que vi en este mes y semana que duró el Mundial. Me gustó mucho la gente hospitalaria que fue con los visitantes, con los extranjeros. Me gustó las tradiciones, la cultura que mostramos aquí, sobre todo en Guadalajara. Y bueno, nos quedamos con un grato sabor de boca, Manuel, por lo que representó el Mundial. Aquí en nuestra zona metropolitana de Guadalajara se habla de la mejor sede del Mundial, y eso no es cosa menor. No es cosa menor porque en 12 años probablemente nos toque otra pizcachita de Mundial, ¿verdad? O sea, se habla mucho de esa posibilidad. Veremos si se puede concretar, pero es muy factible que pueda ser, ¿eh?
Sí, ahí está por lo menos latente la posibilidad. Y bueno, también quedaron al descubierto algunas otras situaciones. El caso de Infantino, el máximo dirigente del fútbol mundial. Hoy el diario británico The Times asegura que Alexander Seferín, el mandamás de la UEFA, el dirigente de la Unión de Fútbol Europea, no acudió a la final precisamente porque no está de acuerdo en varias cosas que hizo Infantino en esta Copa del Mundo, y entre ellas considera que cruzó la línea roja al reconocer, admitir que recibió una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para revisar cómo fue la tarjeta roja en el caso Balagún.
Balagún, o sea, claro, claro.
Es nada,
esos puntos que...
Es nomás así como sí, una sí, muestra sí, sí, sí. De ahí queda, ¿eh? O sea, no crea usted que se olvidó para algunos, no pasó desapercibida, y que va a traer una piedrita, una espina en el zapato, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya cuando la UEFA, que le habla de tú a tú, y precisamente por la importancia que tiene este organismo a nivel internacional, pues ya por lo pronto su presidente, el presidente de la UEFA, no acudió a esta final precisamente con esa intención de boicotearlo, de manifestar, estoy en contra de ciertas decisiones que tomaste, y luego pues de ahí también, si usted quiere, pues nada más quedó en los memes y demás, la sobreprotección a ciertos jugadores, y tratando de... Como dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas o malas que parezcan buenas. Entonces, él sale, creo yo, que un poquito raspado. No sé hasta dónde le puede hacer ruido, le puede hacer mella, pero sí creo que sale un poquito raspado en lo personal Gianni Infantino después de esta Copa del Mundo.
Sí, sí, a ver, también dentro de todo lo bueno que hablamos, hay, me parece, dos puntos muy, muy importantes que son los que marcan para mal también esta Copa del Mundo. Uno, ya lo mencionabas, el caso de Balagún, esta roja que le anulan. Y yo te hablo de otro, Manuel, el trato hacia la selección de Irán.
Sí.
Me parece, fue muy lamentable cómo fue menospreciado este equipo.
Y que no se hubiera lanzado Infantino con todo para defenderlo. Sí, sabes que es un terrible participante en este torneo que yo organizo, y le tienes que respetar todos sus derechos como cualquier otro. Y no, lo hacían venir hasta Tijuana después de sus partidos. Pero sí,
y ese que fue hasta Seattle y se regresó a Tijuana. O sea,
así es.
Un trato que creo que...
Indigno.
Bastante indigno, ¿no? Para una selección, para un país que bueno, pues no la está pasando bien, y que este tipo de situaciones pues no ayudan. Hay puntos que tendrá que mejorar, más allá de lo económico, que sí decimos que creo que ahí sí se desbordó el tema económico de este Mundial, pero bueno, pues esto ya es otro de los temas, ¿no? Ahí están las conclusiones. Usted también, ¿qué le deja este Mundial? ¿Qué le deja este caminar, este accionar en lo deportivo, en lo económico, en esos puntos que estamos comentando? Háganoslo saber, ¿no?
871 millones de dólares los que repartió la FIFA en este Mundial. España se lleva el premio mayor, 51 millones de dólares. Cada jugador iba a recibir, ya publicaban hoy algunos medios por allí en España, como 700 y tantos mil dólares cada jugador, así como premio por haber conquistado esto. Un anillito que por primera vez, anillo de campeón, que por primera vez se entrega, que también tiene ahí un precio también importante. Y hablando ya del premio a las diferentes selecciones, pues dependiendo de la etapa a la que llegó cada una de ellas, será el premio que le entregue la FIFA. Pero como mínimo, cada selección tenía ya un premio asegurado de 12.5 millones de dólares. 10 por participar en la fase de grupos y 2.5 que se los dan para gastos varios, que si tuviste que ir, que si esto, que
los viáticos.
12.5 millones de dólares. O sea, repartió dinero al por mayor y es un evento que genera miles y miles y miles y miles de millones de dólares. Y bueno, pues ahí está por lo pronto esta bolsa. 871 millones de dólares los que reparte la FIFA en esta Copa del Mundo. Es una buena lana.
No, no. Imagínate. Ya con eso nos jubilamos, ¿no? No, un ratito nos vamos fácil.
A... ¿No? Bueno, tenemos que ir a la pausa. El Chicote está a gusto. No, pues todavía.
Síganle,
está... síganle. Usted síganle, ahí síganle. No, tenemos que ir a la pausa. Regresamos con llamaditas, que hay muchísimas. Gracias por su comunicación. Hasta parece que es lunes y después de una final de la Copa del Mundo. Siguen los festejos todavía allá en la Plaza de Cibeles, y bueno, pues con todo están los españoles todavía con el pretexto de estar con sus seleccionados. Vamos a la pausa, rapidito regresamos con ustedes, tiempo extra. Gracias por su comunicación, qué bueno que nos acompaña. Ya aterrizando en el torneo local, ¿qué le pareció el triunfo sorpresivo de los rojinegros del Atlas con victoria de visita ante León con técnico interino? Y también la derrota de las Chivas del Guadalajara aquí en casa frente al
Toluca. Y se vio mal, ¿eh? Y se vio mal Chivas.
Se vio mal y ya le tienen tomada la medida los choriceros, hay que decirlo como tal. Y si usted quiere rigorista o no, la expulsión de Ángel Sepúlveda, pero él provocó que su equipo se quedara con uno menos. Guadalajara no pudo reponerse de eso, no supo hacer. Yo todavía sigo sin entender por qué no jugó la hormiga. Ya casi se me hacen las declaraciones de Milito en la conferencia de prensa como las que dijo el Tata Martino como justificación porque no convocó para llevar al Mundial de Qatar a el Chaquito Jiménez, que dijo, no, es que está haciendo muchos goles.
Sí, es que así no.
Está haciendo muchos goles ahí en Europa, pues ¿cómo lo voy a llevar? Y lo que dijo Milito el sábado ya en la conferencia, no, es que venía sin tener actividad, fue el que menos actividad tuvo, por eso no lo puse a jugar. Cuando uno creía que iban a ser a la inversa las cosas,
sí, no.
Y elementos que te habían jugado casi todos los minutos, un Piojo Alvarado, ¡sas! O sea, con los que no inició hablando de seleccionados, el Brian Gutiérrez y la Hormiguita González, que de hecho lo dejó en la banca, pero dijo, no, es que no traía tantos minutos de juego.
Y Sepúlveda así. O sea, y se vio, ¿no? O sea,
si te dices...
el triste desempeño de Sepúlveda.
Sí, o sea,
¿no?
Como quien entendí eso, pero bueno, es una tarea importante para el propio técnico de las Chivas, porque además reconoce que con el plantel que tienen y con el proyecto, que no hay de otra, y no que no está otra. Justificado más que pelear por el campeonato, y esto se lo vamos a estar recordando cada jornada, sea cual sea el resultado. Entonces, ojalá que las Chivas se pongan las pilas, que recompongan el camino, porque vuelven a repetir, y además viene Bravos de Juárez, ya si no le ganan a los Bravos de Juárez, entonces ¿a quién, verdad?
Ahí ya sería alarmante.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos, es tiempo extra, gracias por su comunicación, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62, mensajes, continuamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra. Muchas gracias por su comunicación. Bueno, todavía vamos a escuchar aquí algo muy breve de los dos técnicos, tanto de Luis de la Fuente, dice estar orgulloso de su plantel, como también de Lionel Scaloni. Pues le estuvo aguantándose gran parte y no terminó la conferencia de prensa porque le ganó el llanto. Escuchamos entonces al técnico campeón Luis de la Fuente después de que se corona España campeón al derrotar 1-0 con ese tanto de Ferran Torres al minuto 106 sobre Argentina.
Satisfacción, orgullo, es un honor dirigir a estos jugadores, un honor trabajar con un grupo de cuerpo técnico maravilloso, un honor tener gente en la expedición que hacen el trabajo mucho más fácil, un orgullo, y así se hacen las cosas, insisto, mucho más fáciles.
Hoy Luis de la Fuente habló ahí en la fiesta que se lleva a cabo en estos momentos con una gran presentación y hasta se aventó a capela una rolita, medio desentonado el señor, pero ya se animó a cantar. Y tenemos también las palabras de Lionel Scaloni. Caray, vea usted el sentimiento con el que terminó, en lo emocional, pues lo rebasó todo. Aquí lo escuchamos.
Este lugar es maravilloso, es un lugar soñado. Que en mi vida pensé que estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelve a formar. Y me duele el alma, lo siento.
Ay, 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 pues sí, hasta en el alma se notó que salió realmente del alma esta declaración. Ahí dio por concluida la conferencia de prensa Lionel Scaloni, que dio la cara y estuvo. Lástima de esos, algunos de sus jugadores que después de la eliminación no saben perder los argentinos, buscaron camorra, estaban golpeando a algunos de los españoles, y eso es, eso habla muy mal de la selección argentina, que no saben perder. Estamos hablando de solamente un partido de fútbol, y a ellos les es muy difícil aceptar cuando una derrota o cuando un marcador no les es favorable. A mí me cayó muy bien Scaloni, porque a final de cuentas habla de la grandeza del personaje, da la cara, y como él lo dice, me duele hasta el alma, y así lo hizo sentir realmente. Y en ese momento pues termina obviamente la conferencia de prensa, muy sentido el mensaje de Lionel Scaloni, el técnico de la selección albiceleste,
que es una persona que lo vimos, ¿no? Desde el mundial anterior, muy mesurado, muy frío en el análisis, no festejaba los goles, ¿no? El que se contenía con esa emoción, siempre mantuvo una postura muy ecuánime durante todos los partidos, y me parece que es de los argentinos que debe de caer bien, ¿no? O sea, un tipo así, sí. Quizás sí, la otra cara de la moneda, lo que dices, Manuel, los jugadores malos perdedores, o sea, que
pero
van,
muy malo.
Que van y golpean, van y agreden a su rival, me parece, por el otro lado, muy mal. Pero si de alguien tenemos que hablar bien, es de la manera en la que Lionel Scaloni ha concluido esta Copa del Mundo, y hemos visto en su comportamiento pues una persona con los argumentos, ¿no? De un técnico con esa ecuanimidad, ¿no? Más allá del resultado, me parece que obviamente pues sí, es un justo campeón de España, pero tenemos que sí mencionar este tema de Lionel, que da la cara y que dice...
Y que habla muy bien de su persona.
Sí, sí,
y
sí.
Alguien que también nos tenemos que ponerlo para que usted lo escuche, porque obviamente ya después de que también lloró sobre el terreno de juego, ya más tranquilo, más mesurado en sus declaraciones, Lionel Messi dio también la cara, y escuche usted lo que comentó. Dice que estas derrotas calan, pero sí bastante. Lo escuchamos a Lionel Messi.
Es un dolor muy grande perder una final de esta manera, sabiendo el esfuerzo tan inmenso que hizo todo el plantel para llegar hasta acá y defender el título. Felicitamos a España porque hicieron un gran partido y demostraron ser un rival espectacular. Aunque las derrotas en una final duelen muchísimo, también nos enseñan a valorar el camino recorrido y el valor de competir al máximo nivel mundial. Me da la tranquilidad de que el fútbol argentino seguirá en lo más alto. Ahora es el momento de procesar este golpe, de apoyarnos mutuamente como la familia que somos.
Bueno, pues ahí está. Era justo y necesario también escuchar la opinión de uno de los personajes más importantes de esta selección, y que, como tú decías, Frank, pues está llegando prácticamente al umbral de su carrera. Yo veo que difícilmente tendría ya otra Copa del Mundo, y ahí está, ya más tranquilo y todo, pero también lo vimos llorando sobre el terreno de juego en el estadio de Nueva Jersey, y la situación no era para menos. Qué bueno que él no se enfrascó y no se enganchó como algunos otros de sus compañeros, porque quedan escenas, son escenas que quedan ahí para toda la vida. Por ejemplo, un Dibu Martínez, es un perro bajo los tres palos, hablando futbolísticamente, o sea, un gran portero, pero más corriente y más, no sé si usted recuerda los festejos del año pasado en Qatar, donde se pone la Copa del Mundo para festejar el título, y ahora había algunas tomas donde se le veía ya refundido, y pues también a grito, o sea, llorando a grito abierto. Entonces, son escenas ahí que quedan, que a final de cuentas, y que nos hablan de que los argentinos, simple y sencillamente, pareciera que solo los enseñan a ganar a como dé lugar, pero no saben perder, y es parte del deporte. Cualquier deporte en la vida, pierdes, ganas y a veces hasta empatas, pero entonces en este caso pues se les volteó la tortilla o el palillo por el chirrón a los argentinos, y la verdad es que escenas así muy, muy lamentables, muy tristes, pero creo que desnudan parte de la personalidad de lo que tienen en este caso algunos, la gran mayoría de los futbolistas de Argentina.
Y hay que hablar de la idiosincrasia del argentino, lo digo con conocimiento de causa, estuve allá, conocí lo que es la cultura del argentino, y el argentino realmente el fútbol lo ve como su vida. O sea, para el argentino la cancha prácticamente lo es todo, ¿no? No hablo de manera general, porque también habrá otros argentinos más ecuánimes o a lo mejor con otra forma de pensar, pero la gran mayoría del argentino promedio, la cancha lo es todo. Y por eso, bueno, vemos esas demostraciones, ¿no? De que prácticamente es el apasionamiento desbordado en la victoria, pero también el apasionamiento. Sí, totalmente irracional, pero también el por el otro lado de la moneda, el tema del no saber perder, porque ellos se les inculca desde niños que tienes que ganar a como de lugar.
Así es.
Y entonces crecen con esa idea, ¿no? Ellos prácticamente de lunes a domingo desayunan, comen, cenan fútbol y es su pasión, es su vida prácticamente, ¿no? Difícilmente otra cultura entiende el fútbol como lo entiende el argentino. Por eso son tan diferentes al resto del mundo y por eso quizás de pronto nosotros no entendemos por qué ellos hacen este tipo de situaciones, como la que hizo el Divo en el Mundial pasado, que lo hizo con total naturalidad, pero que a toda luz era una falta de respeto tremenda, ¿no? Entonces, ellos, aparte, ¿no? Con el fútbol es otro tema, e insisto, no hay que juzgar a todos, es una forma de ser de ellos y habrá que respetarla, ¿no? Pero que también habrá que pedir respeto cuando se trate al revés.
Así es. Por eso mencionamos los garbanzos de a libra y el comportamiento en este caso, por ejemplo, de un Lionel Scaloni, el responsable de todo el grupo y que da la cara y se monta ahí y dice, señores, y pues le gana pues el sentimiento y todo lo demás. Bueno, ya nada más antes de ir a la pausa para regresar ya con llamaditas, haciendo el resumen en cuanto al balance de lo que deja esta Copa del Mundo, Balón de Oro, mejor jugador de este Mundial, Rodri, el jugador de España, Bota de Oro como máximo goleador para el francés Kylian Mbappé con 10 tantos, el Guante de Oro como mejor arquero se lo lleva Unai Simón, el arquero de España, mientras que el premio al Fair Play es para la selección de los Países Bajos y párele de contar. El campeón, que ya por cierto hoy aparece en el ranking, nuevo ranking de la FIFA, España número 1, está obviamente Argentina número 2, Inglaterra número 3, Francia número 4 y ya de ahí nos saltamos hasta México, que está dentro del top 10, aparece ya en el lugar número 10 en la clasificación mundial de la FIFA.
O sea, fue el buen mundial que hizo México, ¿no? Ajá, que es nuestro, mira, yo creo que bastante bien, ¿no? Para el lugar que debemos de tener.
De 48 selecciones.
Oye, pues ya lugar 10.
O sea, no está
nada despreciable.
No está tan peor, definitivamente. Bueno, tenemos que ir a la pausa, regresamos con llamaditas. Gracias por su comunicación, estamos en tiempo extra. Póngase en contacto con nosotros, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, WhatsApp y Telegram, el 33 11 55 19 62. Bien, estamos de regreso con usted. Vámonos entonces con las llamaditas y los comentarios. Agradecer el que esté al pendiente de este programa. Nos dice por acá, buenas tardes. Me da gusto que haya ganado el Mundial un equipo que vino a jugar en Guadalajara. Saludos, Rogelio Contreras. Fíjate, Rogelio, lo comentaba yo aquí con Frank, que qué bueno que lo ves desde este punto de vista, que se ve que le tratas de encontrar el lado positivo a las cosas. Qué bueno, porque efectivamente hablábamos en su momento y previo a que se jugara, que prometió para ser uno de los mejores partidos de la fase de grupos de esta Copa del Mundo. Finalmente resultó un fiasco y decepcionó a lo grande aquel partido de España contra Uruguay, pero al menos en la teoría lucía bastante. Pero bueno, fue parte de la escalera o del caminito que tuvo que recorrer España para llegar al título de campeón hoy por hoy. Pero qué bueno que lo ves de esta manera, Rogelio. Saludos.
Sí, claro, lo tuvimos aquí. Y bueno, del top 4 también tuvimos Inglaterra, ¿no? Ni más ni menos que en el Estadio Azteca, ¿no? Ajá. O sea, equipos importantes estuvieron aquí en nuestro país durante el Mundial. Dice por acá Juan Manuel Delgado, saludos Manuel Frank, qué bueno que ganó España y Chivas le va a ganar a Bravos.
Bueno, pues vamos viendo a ver qué ocurre el próximo sábado. Buenas tardes, licenciados Manuel y Mago Frank. Les saluda a su amigo Javi de Sayula. Licenciado Manuel, pues los conspiranoicos estamos felices de que España les haya echado a perder la fiesta a los que durante todo el Mundial con su romanticismo justificaban las trampas de la FIFA. Camarada Frank, ¿usted sabía que Argentina finalizó su Mundial sin ninguna revisión del VAR en su contra? Dice aquí Javi desde Sayula.
Sí, lo sabíamos, Javi, sí lo sabíamos, y bueno, pues al final son estadísticas que quedan ahí, me parece que hablar de hablar de una conspiración a favor de Argentina, pues yo les decía a muchos de los que decían, oye, pues está arreglado, apuesten todo, si están tan seguros de que Argentina va a ganar, apuesten todo lo que tienen, y miren, pues van a ganar. Al final de cuentas vimos que no, que es fútbol, que de esto se trata, y que quizás cuando un equipo va avanzando, le va bien, pues podemos encontrarle cualquier defecto, cualquier situación para decir que está favorecido, ¿no? Al final vimos, ganó el fútbol, ganó el mejor equipo en la cancha y creo que no caben este tipo de situaciones. Al menos desde el punto de vista de decir que todo está arreglado, porque si no, ¿para qué vemos fútbol?
Yo creo que uno de los grandes focos rojos y que a partir de ese momento mucha gente se quedó con esa impresión cuando no expulsan a Lionel Messi en su primer partido. Y ya después de ahí, cualquier otra cosa, pues entonces se fue sumando detallitos que, como siempre decimos aquí, y a favor y en contra siempre van a ocurrir de parte del arbitraje, y la gente le fue colgando todos los...
Que en todos los partidos, o digo, en la gran mayoría, hubo situaciones de polémicas.
Ajá.
O sea, ni más ni menos, en varios partidos de Francia se pitaron incluso un penal que le terminaron pitando a Mbappé, no recuerdo si fue contra Marruecos, me parece, que claramente no ni siquiera lo tocó el defensor, una roja que le perdonan a Olise, ¿no? La roja que le quitan a Balagún, ¿no? O sea, podemos hablar de muchísimas cosas del arbitraje. El tema es que la gente se empecina y nada más quiere verle el lado negro a Argentina. Pero pasaron situaciones increíbles, demasiadas, en toda la Copa del Mundo y con todos los equipos. O sea, el hecho de enfrascarnos con uno solo me parece que ya rosa, pues,
no,
el
tema ya sale sobrando,
sí, por eso lo comento, ¿no? O sea, hay que dar el contexto completo de todo lo que pasó en la Copa del Mundo y entonces sí podemos debatirlo, ¿no?
Más llamaditas.
Dice por acá Ricardo Fuentes de Ocotlán, Jalisco, jugó la selección mexicana de Toluca contra la selección mexicana de las Chivas.
Ah.
¿O cómo era?
No, fíjate que se pareció más la selección mexicana que fue el uniforme de los Xolos.
El de los Xolos.
Ese sí parecía la selección mexicana, si hablamos por el uniforme.
Y jugaron bien.
Y no, o sea, los Xolos. Pues yo creo que se contagió Milito del Vasco Aguirre, dejó a la hormiga sin jugar. Pues, o sea, ¿qué te digo? Igual que Aguirre, ¿verdad? Que ya se lo pegó. Bueno, dice por acá, saludos de Jesús Gervasio, ganó el fútbol a pesar de que parecía que como diera lugar, tenía que llegar a penales, dos goles anulados de forma dudosa, uno fuera de lugar por una regla absurda que hasta por una nariz lo pueden sancionar y una falta inexistente, pero se hizo justicia y se demostró, y Argentina es el peor equipo cuando gana y más peor cuando pierde, tipos nefastos e irrespetuosos, y todavía tuvieron el descaro de quejarse del arbitraje. Pelotudos, que viva la madre patria. Jolines, dice por acá Jesús Gervasio.
Aquí es cuando decimos por qué nos independizó Miguel Hidalgo.
Sí,
hombre, hubiéramos sido campeones del mundo.
Ahí estábamos, una pizcacha nos hubiera alcanzado.
Sin treguas. Dice por acá Pedro García: Manuel, gracias a España por librarnos de los argentinos. ¿Saben dónde se apuesta en plataformas?
Ah, pues en todos lados, métete tú a internet y ahí hay...
Que lo asesoremos para apostar.
No, mi estimado.
Imagínese.
Es que si nosotros estuviéramos ahí, créeme lo que, pues no estaríamos acá, ¿verdad? No,
una cosa, otra cosa.
Sí, no, tú búscale por ahí y le vas a encontrar, te la ponen, como dijo el Vasco, de pechito ahí.
Ahí de todas.
Tú nomás empiezas a picarle ahí, vas a ver que ahí te ofrecen y te dan las nubes y las estrellas y ya cuando menos acuerdas, estás del otro lado. Bueno, el doctor Nicolás Alonso Estrella, hola, buenas tardes, Manuel. Manuel y Frank, estoy feliz por la pérdida del Mundial 2026 por Argentina, por tramposos, violentos y marrulleros. Dieron la imagen negativa del Mundial, un poco fútbol. Debieron haberse ido contra Egipto. España, ordenada, buen juego, excelente fútbol y jugadores brillantes. Es un campeón digno de este Mundial. Felicidades a la comunidad española en México y al resto del mundo. Deseaban que le ganaran a los argentinos. A ver si ahora sí, Melén, bendiciones. Doctor, generalmente nos falta tiempo, pero no, aquí no tenemos tirria contra nadie, y agarramos parejo, ¿eh? Entonces, mira, doctor, qué bueno que ya salió tu llamada, y bienvenido tu comentario.
Fernando Rodríguez Solano, volveremos a la carga, qué mal inicio de Guadalajara, no se esperaba, no se le espera nada bueno. Felicito a España por su campeonato del mundo.
Bueno, buenas tardes, por un partido no pasa nada, arriba la Super Chivas, saludos JSM.
Salvador Navadía, saludos, pertenezco al Real Mandil, mi esposa está triste porque perdió Argentina, para mí los argentinos son sucios, malintencionados, futbolísticamente empiezan a golpear. Me gustó este Mundial y qué bueno quedó España.
Bueno, buenas tardes, les dije que quedara asentado el viernes pasado, España gana, el Messi no lució, solo un producto inflado de la FIFA, el ingeniero Sergio Segura.
Dice Arturo Torres, nos manda saludos, que por qué ahora que perdió Chivas no hablamos de Chivas.
Ah, porque estamos con el Mundial, mi estimado, apenas ahí se acabó, estamos a 24 horas, tenemos recalentado y ecos.
No. Y aparte, o sea, de aquí para adelante podemos hablar de Chivas y darle lo que quiera, hombre.
Y como dijo aquí en Radio Escucha, se trata por el el momento de una sola derrota, porque apenas es el primer partido, espérese usted, pero ya hablaremos de Chivas, de Atlas, de todo lo que está aconteciendo en el torneo, porque ya arrancó. Buenas tardes, licenciados, habla J. Margarito Velázquez. Respecto a la Fórmula 1, Checo Pérez no sale del número 15 o 20, mejor que se ponga a vender tortas ahogadas, y ahí le va mejor. Saludos arriba, Messi, dice J. Margarito Velázquez. Pues es que está un equipo cenicienta, un Benjamín en la Fórmula 1, no tiene tecnología para más, y cuando no le falla el mofle, le falla pues cualquier otro botoncito, y vaya que está batallando Sergio Checo Pérez, pero estaba dentro de lo previsible.
Sí, claro.
Porque se trata de un equipo que debuta en la máxima velocidad, como es la Fórmula 1.
Dice por acá, vamos al Telegram, Pablo César Monzón. Ganó bien España, estuvo cerrado el juego y muy trabado en media cancha, neutralizaron bien a Messi y no hizo nada, el Dibu Martínez era el héroe de Argentina y estuvo mejor el juego por el tercer lugar, parecía la final, bien por Atlas, mal por Chivas, que perdió el local.
Sí, o sea, 10 goles, imagínese usted. Qué soberano baile le puso España a los argentinos, soberbios argentinos, con todo y la FIFA, a qué fuerza quería con Calzador que Messi alcanzara el bicampeonato para que estuviera más cerca de los logros de Pelé, pero pues, ¿cuándo? Y eso que le robaron 2 goles a España. Ahorita Infantino tiene una diarrea marca Diablo porque no pudo su novio Messi levantar la copa. Saludos de Jorge García. Gracias, Jorge.
Mi estimado Infantino está recontento ahorita con todo el dinero que se embolsó.
Está haciendo así, mira,
¿tú crees que
$100 y
toda la dice acá que... Carlos Tapia 043 del Real Mandil de Analco, qué bueno que perdió Argentina porque son marrulleros, puercos y chillones.
Ay,
así le pone.
Buenas tardes, amigos de Tiempo Extra. Bueno, el telón del Mundial este 2026 ha llegado a su final, habemos nuevo campeón, muere el rey, vive el rey. La oncena roja le pasó por encima al albiceleste, el 1-0 le salió bastante económico a los pamperos. Messi no pudo brillar, Luis de la Fuente, el maestro de Lionel Scaloni, mantuvo jerarquía de maestro, no fue superado por su discípulo. Un abrazo desde Comitán de Domínguez, Chiapas, de parte del profesor Gómez Crocker.
Marcos Castellanos Cisneros, licenciados, me dejó el Mundial algo de corrupción, partidos arreglados, el fútbol mexicano sigue también con las corrupciones.
Muy bien, gracias por su aporte. Bueno, pues no que no iba a ir la lagartija al Mundial, se sentó con el injerecista, festejó a los conquistadores de México y Argentina, no les exigió disculpas y yo esperando que se disculparan con Moctezuma y Messi. Antonio Arriaga. Bueno, gracias Antonio, ahí está tu comentario al aire. Pausa. ¿Cómo, chicote? Tan a gusto que estamos acá, ve nomás, ¿y qué vamos a hacer con todo este tipuchal de llamadas y comentarios? Vamos a la pausa rapidito, entonces, regresamos con más. ¡Ay, caray!
Está bien desbordado.
No, hay muchísimas llamadas. Pausa rapidito, regresamos y hasta donde se pueda. Gracias a todos. Bien, estamos de regreso con ustedes, nos tenemos que ir de corredito, Fran, porque hay muchas llamadas, muchos compromisos por acá. Saludos a todos y una disculpa anticipada.
Alfredo Torres Manzano, saludos, felicito a Notisistema por la cobertura del Mundial, estuvo muy bonita.
Ah, mire, qué bueno que le gustó, muchas gracias. Por acá dice, soy Fer Villa, en serio, Frank, diciendo que no ayudan a Argentina, ¿es en serio que no ayudan a Argentina? Se pregunta Fer Villa.
Pues no ganó,
el castigo,
Fer,
por la pancarta, no ganó. APA, aquello de que pues las Malvinas siguen siendo argentinas, ¿verdad? Decían la pancarta.
Así es. Salvador Navadías, Messi, gran jugador, pero este fracasotote no lo voy a olvidar nunca.
Soy Israel Ramírez, en general los argentinos me caen mal, pero Messi es un líder fuera de serie, solo observa su actitud al finalizar el partido y cómo sus compañeros siguieron su pauta, cuando fue mal perdedor, el resto del equipo también. Bueno, es lo que comenta por acá Israel Ramírez. Estimados Manuel y Frank, ¿en serio se puede decir que Argentina jugó la final? Se pregunta. ¿Sin un tiro al arco? ¿Contra Inglaterra ganando con garra y corazón y contra España nada? ¿Una final sin rival? Saludos, buenas tardes, gracias, de parte de Miguel Prado. Miguel, no sé si tú viste todos los minutos del partido, pero inclusive estábamos platicando al principio del programa cómo Messi A pesar de su edad y de todo, esto dentro del buen futbolista que es, más allá de la tirria que le tengan algunos o que no sea santo de su devoción o qué sé yo, en los minutos finales le complicó la existencia sobremayor a la selección de España, porque como tú bien dices por aquí, gran parte del juego nada, porque no le prestaron la pelota a Argentina, pero le dejaron respirar poquito, y en los minutos finales, Lionel Messi puso dos centros, que aguas, y les complicó sobremanera ese cierre de partido a los ibéricos. Entonces, sí estuvo presente. Obviamente el fútbol es un deporte de conjunto, hay que conjugar 11 voluntades, imagínese usted, para que esto funcione. Y Argentina nunca tuvo la pelota y quedó demostrado. O sea, sí estuvo presente, pero efectivamente no complicó en gran parte del trayecto, aunque en la recta final sí, a la selección de España.
Sí, y donde le haga ese gol ahí, no, esa última pues, olvídate, que... No.
Tenían
no.
acostumbrados a eso, de los últimos minutos revivían. Dice
por acá Lupita Barajas, Frank, en el segundo tiempo de compensación le anularon un gol a España.
Sí.
Porque nadie comentó nada al respecto.
No, sí, se lo anularon y estaba que un brazo, parte de un brazo adelantado, ¿verdad?
No sé si se refiere al del pisotón, al de donde pisan al central de Argentina, que se deja sí, caer y luego bueno, cae
sí, el gol que le anulan sí, a la gol, selección no sé si es ese, ¿no? De España. Sí,
sí, hay un pisotón, claro, Lupita.
Sí. Buenas tardes, Manuel y Fran, les saluda Mario Moreno. Una pregunta, ¿el que haya ganado España le quita a Argentina las ayudas arbitrales? Él se pregunta, no, ¿verdad? ¿Y cómo ven la relación de los argentinos al perder la final? La reacción, qué vergüenza, pero ustedes defendiéndolos, si no me equivoco, Martín todavía anda consolando a Messi. Sí, a lo mejor todavía anda por allá, mi estimado Mario Moreno, pero yo en ningún momento estoy defendiendo a los argentinos, y aquí fui bastante claro y lo mencioné, el estilo que tienen los argentinos y que no saben perder. Hay otras selecciones que perdieron en su momento y con dignidad, y es un partido de fútbol y ahí muere y demás. Los argentinos no saben perder. Sé que mucha gente, ayer el favorito para mucha gente era España, precisamente por pues esa forma de ser de los argentinos, que a muchos, a mí tampoco ni la comparto, mi estimado redescucha, ni mucho menos, pero yo no los defiendo, sino simplemente estoy hablando de lo que ocurre futbolísticamente hablando, y son muy malos perdedores los argentinos, punto. Dice por acá, buenas tardes, mi nombre es José Arturo Morales. Bueno, finalmente se impuso la Academia del Fútbol a la de barrio. Está dicho todo con esto. Efectivamente, Argentina, el fútbol de barrio y saludos. Creo que se merecen más tiempo en su programa. Una hora es muy poco, dice José Arturo. Qué bárbaro, mi estimado Arturo, te mandamos saludos.
Por cierto, le mandaron saludar el sábado ahí en el estadio de las Chivas, Oliver Guerrero.
Ah, mi estimado.
La voz del estadio.
¿Cómo no?
¿Cómo no? Ahí me tocó saludarlo y me dijo, no, yo estuve en Notisistema, o sea, también.
Claro, añá tiempo aquí, sí. Estimado Oliver, uf. Oliver Guerrero, sí, y él inició desde que está el estadio como voz oficial del estadio
Akron.
Ahí se quedó, mira, le mandamos un saludo. Claro,
abrazote, mi estimado Oliver,
te mandamos un saludote, pues muchísimo tiempo estuvo aquí como locutor comercial con nosotros. Mira qué bueno, me lo saluda la siguiente vez que lo veas.
Claro que sí.
Dice por acá, buenas tardes, los 50 millones de dólares, ¿entre cuántos se lo reparten en España? Es la federación la que parte y recomparte, pero estaban sacando cuentas ya medios españoles y aseguran que a cada jugador le iban a tocar jugador, si hablamos de jugadores, 700,000+ dólares. Ay, con este premio, y no son 50, son 51 millones de dólares los que la FIFA le entrega al campeón. Eugenio Ayala, así se puede checar la estadística, cuánto corrió Messi, yo creo que quedó igual de lo que corrió el Bofo en el Mundial cuando enfrentaron a Argentina. Bueno, Eugenio, ahí está tu comentario al aire. Y, caray, me desespera, pero...
No, son muchísimas. Sí, vamos a dejar muchas cuentas, sí, pero nos tenemos que ir, pues lamentablemente.
Ya, el tiempo no nos perdona, y mire usted, disculpe, pero hay muchas llamadas telefónicas que se quedan pendientes. Ya nos vamos, el tiempo. Adiós.
Hasta pronto.
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.